Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por acompañarnos en este acto cultural de también de nuestra semana cultural, nunca mejor dicho, valga la redundancia. Yo creo que Lina es de las pocas personas que ha participado en todas y cada una de las 21 ediciones de la Semana Cultural. Empezamos en el año 99, casi con lo opuesto. Y bueno, han pasado ya 21 años, nadie lo diría. Estamos mejor que antes, la verdad.
Ya, por supuesto.
Pues dicho eso, bueno, ¿qué voy a comentar yo de Lina? Que no lo sepáis ya, ¿no? Historiadora, madre de su hijo, periodista o columnista al menos, apasionada de la historia de su pueblo, de Istán. Yo creo que sobran las palabras, no es que decir de ella. También yo quería destacar pues su voluntad, ¿no? De cada vez que hemos querido hacer un tipo de charla o cualquier tipo de actividad cultural en la que le hemos pedido su consejo, su participación, siempre ha estado ahí presente, y eso es de agradecer. Hoy trae una ponencia que creo que va a ser muy interesante porque hemos hablado mucho, se ha hablado mucho de, pues eso, de la Reconquista y de nuestro origen, de los panochos de Murcia, y quizás nos falta saber un poco más cómo eran esos panochos y panochas que repoblaron.
Esta noche no hay panochos.
¿No hay panochos todavía?
No, todavía no.
Bueno, pues los repobladores que poblaron Istán en ese momento. Yo creo que todo lo que sea aprender sobre nuestra historia, sobre la historia de nuestro pueblo, sobre la historia de Istán, es algo que nos hace crecer. Y quién mejor que Lina para ello. Ya poco más puedo decir, la verdad. Así que todo tuyo.
Muchas gracias. Buenas tardes. Hoy no voy a hablar ni de moriscos ni de panochos. Sin embargo, voy a hacer una breve referencia a los moriscos porque es el punto de partida de lo que voy a hablar hoy. Como ya todos sabréis, el 20 de septiembre de 1570, los moriscos que estaban en Plaza Armas, que por cierto eran mucho más de lo que pensábamos, porque he encontrado una documentación donde hay gente de Benadalís, de toda la serranía estaban allá arriba. Bueno, pues fueron reducidos por el duque de Arcos, los sometieron a esclavitud, muchos se echaron a la sierra y todos los esclavos los cogieron en un contingente, los trasladaron unos a Antequera, otros a Granada, para la deportación por las distintas ciudades de España. A partir de ese momento, nunca os he hablado de lo que viene después de esto. Y voy a hacer una cita, os voy a leer una cita del libro de Apeo de Istán, y dice: el lugar de Istán se levantó por diciembre, fin del año 568, y se subieron los moros a la sierra, donde fueron desbaratados, y las moras fueron llevadas y vendidas por Hacienda de su Majestad. Y el dicho lugar estuvo yermo y despoblado hasta fin del año de 571, por manera que tuvo 3 años que no se pobló. O sea que durante 3 años Istán estuvo vacío. No vacío porque hubo un presidio en Ojén, otro en Istán, también creo que en Monda, que era donde se estaban los soldados para impedir que los rebelados llegaran a sus casas y para a los que habían cogido prisioneros para tenerlos allí. No fue hasta el año 1572... cuando el libro de Apeo empieza a reflejar todos los movimientos que hay de tierra, cómo se reparten a los pobladores las suertes, que luego explicaré por qué se llaman suerte, y no termina hasta el 31 de mayo. Pero, ¿qué es lo que decreta Felipe II? ¿Qué es lo que tienen que, qué condiciones tienen que aceptar los pobladores que vengan a Istán, a todos los pueblos del Reino de Granada? Entonces, Felipe II utiliza un sistema de difusión muy curioso. Lo va mandando a todos los nobles de todas las ciudades de España y de todos los marqueses, los marquesados, les manda una carta con una oferta de tierra y le pide que lo lean a voz alta en las plazas públicas para que la gente que quiera venirse a poblar estas tierras, porque claro, eran unas tierras fértiles y estaban vacías, estaban yermas. Entonces él hace una oferta. La oferta que primero les da permiso para desplazarse, porque durante la época morisca no eran libres de pasar de una distancia determinada. Después les dice que como el peligro de moros era muy fuerte, porque había moros en la costa y moros en la montaña, entonces ofrece hacer unas torres para la defensa de la... Pasa, Marta. Tenemos la torre que más cerca nos coge, que es la Torre de Lancón, que se llamaba la Torre del Arroyo de la Cruz. La construyó Juan Ángel en el año 1575 y cobró por él 500 ducados. Entonces, después les ofrece, como sabe que van a llegar a unos pueblos que no hay nadie, le ofrece la posibilidad de venderle alimentos a precios razonables para que tengan que comer. Y también le dice que les van a permitir que los ganados que lleven puedan pastar libremente en los montes sin que nadie les estorbe. Y se ofrece a reparar las acequias para el riego, porque después de 3 años estaban todas rotas. Esa promesa no la va a cumplir. Y lo más importante, en España en ese momento había un hambre de tierras tremendo y una cantidad de gente que había estado acostumbrada a la guerra que no tenían ocupación. Entonces él le ofrece que cada persona que viniera aquí le daría una casa donde vivir y unas tierras para cultivarla. Después, pagando un censo moderado, porque evidentemente cuando la rebelión las tierras pasan a poder del rey, es el patrimonio del rey. Entonces, como dueño de esas tierras, él les va a cobrar un alquiler al año, que ahora hablaremos de él porque es muy curioso. Y le da 4 años de gracia para que desplazar una casa, a la mujer, a los hijos, para que no tengan que empezar llegar sin hacer productiva las tierras y tener que empezar a pagar ese alquiler. Así que durante 4 años no pagarían nada. Se le va a liberar de los impuestos, especialmente las alcabalas y las tercias. Van a quedar libres. Y el alojamiento de huéspedes, que estaban todos los ciudadanos estaban obligados a recibir en su casa, sobre todo a los militares, cuando se desplazaban de un sitio a otro, la gente estaba obligada a acogerlo en sus casas, y si solo tenían una cama, dársela al soldado y ellos dormir en el suelo. Y les autoriza a tener arcabuces, que hasta ese momento estaba prohibido que tuvieran armas en sus casas. Pero con una condición, el arcabuz no podía tirar con pelotas, sino con perdigones, con lo cual les limitaba un poco la eficacia. Pero también tenía en cuenta que había muchos animales salvajes por los montes y no podían ir absolutamente. Esa oferta tiene unas condiciones, o sea, el rey traza un perfil. ¿Qué perfil tienen que tener las personas que yo autorice a viajar al Reino de Granada? Lo primero que dice, no pueden ser moriscos, tienen que ser de fuera del Reino de Granada. O sea, una persona podía venir de Jerez, podía venir de Sevilla, pero no podía venir de Ronda. ¿Por qué? Porque tenían que ser todos de fuera para evitar que los moriscos que estaban huidos entraran diciendo que eran pobladores. Les pone por el campo un censo de un real anual por las casas y otro censo por la fruta, pero pagada en el fruto, en especie, no en dinero. Los morales tenían que pagarlo en hoja de moral. Era condición indispensable que solo vivieran en el pueblo los vecinos que se hubieran acordado. No podían haber más vecinos de los que él dice. Y habría que respetar a la hora del repartimiento lo que eran bienes de avises, que eran las propiedades que tenían las antiguas mezquitas y los bienes de la iglesia. Eso pasaría todo a la mano de la Iglesia. Y este último punto es muy importante porque cada poblador se tenían que concentrar en Granada y tenían que informar de lo que traían, para que con arreglo a lo que traían, darle las tierras. Por ejemplo, la persona que trajera una bestia, pues recibiría más tierra que el que solo traía sus manos para trabajarla. Entonces se daban 3, 2 y 1, depende de la capacidad económica de las personas que vinieran, de los nuevos pobladores. Durante todo el tiempo y durante todo el siglo XVII, estas personas se van a llamar, para la documentación oficial, nuevos pobladores. Esto, yo siempre digo, es muy difícil saber cómo era Istán exactamente. ¿Por qué? Porque derribaron muchas casas. Solo se iban a dejar en pie las casas que correspondieran a estas personas. Si había 50 casas y llegaban 30 pobladores, se tiraban 20. Cada uno una casa, salvo el que tuviera tres suerte, que tendría tres casas, más no podrían tener. Y la fórmula del reparto será por sorteo. Por eso los lotes de población se llaman suertes, porque se loteaban los terrenos, se loteaban las casas. Entonces se echaba en un sombrero el nombre de las personas y en otro el número del terreno que te tocaba y la casa. Entonces tú cogías el nombre, fulano de tal, venga, esta y esta. Y ha pasado eso de sorteo, hablamos de suertes de población, que es el nombre que se le da. El censo que el rey le impone a los nuevos pobladores no lo puede pagar cada uno por sí mismo, tiene que pagarlo todos, para lo cual se establece que haya un libro donde se anote cuánto tiene que pagar cada uno, y cada año se pagaría para San Juan y para Navidad. Se pagan dos plazos, pero 90.000 maravedíes el pueblo entero. Da igual, el que no pague, da igual, porque los demás lo tienen que pagar. Es mancomunado. Y después dice, como dije que cambió lo de la acequia, y correr a costa de los pobladores, hacer las presas de los ríos, lo que llamamos aquí las tomas, limpiar las acequias y encaminar las aguas. Quiere decir, como muchas acequias estaban destruidas, pues sí, había que acondicionarlo todo de forma que la tierra se pudiera regar. Y había que dejar dos casas y dos suertes, una para el cura y otra para el sacristán. Pero tenía que ser cerca de la iglesia. Da la casualidad de que las casas estaban derribadas porque por la guerra, por el abandono. Entonces el rey se compromete a darles la madera que necesiten para levantarlas. Y fija qué cosa más curiosa, deberán hacer un cercado o reducto de tapia para mayor seguridad del vecindario. Si miráis en la puerta del Chá, ¿qué es lo que hay? En la puerta del cementerio, ¿qué es lo que hay? Ese era el cercado de tapia, que es lo que el rey les manda que haga. Tienen que obligarse a permanecer en el pueblo mínimo 2 años con casa poblada, es decir, con mujer e hijos, a mantener la tierra productiva para que vaya en aumento en la producción y no al contrario, y las fuentes y los pozos tienen que ser de todos, excepto las eras. Que la era para la trilla, se les concederían privilegios a los más pobres. Eso era como una especie de garantía de que no lo iban a dejar al final para trillar. Ya se señalan los ejidos y las dehesas boyales, que el de Istán es muy curioso porque dicen que no hace falta. No hace falta, en Istán no hace falta ejido, porque utilizan desde el nacimiento hasta el río Verde y luego subiendo un poco más o menos por la Alfraguara o por Gracia León hacia arriba. Estaba prohibido, de hecho, la ordenanza de Marbella, y esto va a ser una cosa que no voy a tocar porque lo hablaré otro día, porque ya he dicho que el tema es muy extenso, me voy a limitar hasta 1593, pero Marbella, la ordenanza de Marbella prohíbe la tala de árboles. Sin embargo, a ellos les autorizan a talar árboles. Ya tenemos el primer enfrentamiento de los muchos que se van a dar. Obligación de señalar los límites del pueblo. Lo primero que tienen que hacer es saber por dónde van los linderos del pueblo y marcarlos, hacer los mojones. Los hornos de pan van a ser administrados por el concejo para, con ese beneficio, empezar a crear lo que son los bienes de propio, o sea, los bienes que dispone el ayuntamiento para administrar el pueblo. Las almadrabas de teja y ladrillo, lo que aquí llamamos los tejares, se van a ceder a particulares, pero con la condición de que tienen que poner unos precios que sean asequibles. Y este último punto es muy importante porque se crea en Granada el Consejo de Población. El Consejo de Población es un órgano que va a estar exclusivamente dedicado a controlar la repoblación y también a ayudar a los pobladores en cuantos problemas tengan. Y eso es muy importante porque llegará un momento en que los vecinos de Istán se sientan asfixiados por Marbella y recurren directamente a Granada, y Granada, bueno, Marbella hará lo que quiera, pero en principio sí que lo hacen, le ayudan a los pobladores. Hay un detalle que a mí me llamó la atención porque todo esto que estoy dando es del libro de Apeo de Istán, o sea que no es el libro de Apeo de Istán, que se conserva en Granada, está muy deteriorado, pero bueno. Cuando se dan las casas, dice, podría ser que en las casas, heredades, viñas, huertas, hubieran dejado los dichos moriscos escondidos, soterrado, tapiado o encubierto, dinero, oro, plata, joyas, todo lo cual será nuestro, del rey. Pero más adelante, cuando ve que la oferta no tiene la respuesta que él espera, empieza a suavizar un poco, y con respecto a los tesoros que se puedan encontrar, dice: aunque yo dije primero que eran para mí, el que lo encuentre que se lleve la mitad y la otra mitad para nos. Como dije antes, estaba prohibido el uso, o sea, la posesión de armas. Especialmente los moriscos no podían tener ningún tipo de armas. Sin embargo, a los pobladores le dan la facultad de poseer una espada, una ballesta con todos sus aderezos, ahí están los ballesteros, la rodela, que si en las películas siempre vemos el escudo, que es una rodela, se llama rodela, y dos tipos que eran alabarda o partesana. Cualquiera de esas armas podían tener los pobladores en su casa sin ningún problema. El 15 de octubre hemos dicho que la oferta la hace el rey en febrero. El 15 de octubre, en vista de que no tiene, él pensaba que la gente iba a ir corriendo a quitarle las tierras de las manos, y en vista de que no, amplía nueva oferta. Y entonces parece una tontería, pero tiene importancia. Se compromete a darle bestias y carretas, carros, para venir desde su casa a estas tierras para traer sus enseres, porque si no antes tenía que correr a cargo de ellos. Entonces ya se los facilita el rey sin tener que pagar nada. Y también la comida que gasten en el camino, habrá sitios donde se le vendan a precios moderados. Estamos hablando de que se produce en este momento en España un movimiento poblacional tremendo en doble sentido. Los moriscos se van y al mismo tiempo vienen los castellanos. O sea que hay un desorden tremendo en el país. El día 3 de abril de 1572 se firma la escritura de aceptación de las tierras. ¿Pero qué tierras se van a repartir? ¿Quién sabe qué tierras hay? Los moriscos. Y para eso en cada pueblo se traen a dos personas que conozcan bien el terreno, que sean de aquí, en Ojén, en Benaví, en Istán, se llaman alamines. Los alamines son los que tienen que ir con el repartidor diciendo, de aquí, aquí, este huerto era de Pepito Pérez, este de fulanito, este, y todo así, todos los terrenos, incluidas las casas. Por eso es tan interesante el libro de Apeo, porque ahí consiste en decirte todas las tierras de quiénes eran y a quiénes van a parar. Los alamines de Istán fueron Diego Robaqueile y Sebastián de Rojas, pero los de Ojén, precisamente cuando terminan su tarea, intentan quedarse. No se van a quedar. Una vez que terminen su trabajo, carretera y manta, van deportados como los demás. El trabajo lo hacen graciosamente. Entonces, el día 3 de abril de 1572, por fin ya se firma la escritura, de donde cada poblador acepta la suerte que le corresponde. Tienen que pagar 94.000 maravedíes, como ya he dicho. Fíjate, qué barbaridad. Y el diezmo en la fruta, menos, esto es muy curioso, lo he puesto aquí porque es, tienen que pagar el diezmo de todas las frutas. Aquí pone hortalizas, semillas, albaricoques, perales, albaricoques. Pero no de los olivos ni de los morales, porque ellos tienen que pagar durante los 10 años primero el quinto de los frutos y a partir de los 10 años el tercio. O sea que son pues como más especulativos y por eso le... Y aquí tenemos los primeros 50 pobladores que en teoría firman la escritura de aceptación. Digo en teoría porque hasta en mediados del siglo XVII esto va a ser un continuo ir y venir. El Consejo de Población tiene que vigilar la llegada de los pobladores, la estancia de los pobladores, pero además el que se vaya no le puede dar su suerte a otro, sino que es el Consejo de Granada el que tiene que autorizar la permuta. No siempre se va a hacer. Entonces, ahí he puesto yo el número de personas que vienen de cada pueblo. En la Celuchán, he puesto que es una pedanía de Jaén, pero yo pensaba que era de Badajoz también, pero no, en Badajoz no lo he encontrado. Imaginaos la gente que venga de Segovia, de Madrid, con un carro, una casa, unos niños y los enseres que tenga y las cabras que tenga, pues eso fue todo lo que pasó durante esos años. Vienen de Morón, vienen de Cazalla, de Santa Marta, es de donde más gente viene. Se da por finalizada la población y para que veáis la diferencia de vecinos, Benaví, que era un señorío y además va a tener muy mala suerte Benaví, le dan 30, Istán le dan 50 y a Ojén le dan 20. Esas son las personas que podían vivir en cada uno de esos pueblos, ni uno más. Por ejemplo, Istán tenía 140 vecinos moriscos. Si multiplicamos por 4 y vienen 50, muchos de ellos, de los que están ahí, ahora me estoy acordando de Juan de Toro el Viejo, traen sus hijos, le llaman el Viejo siempre cuando se repite el apellido con el hijo. Traen hijos ya mayores, ya a lo mejor casados, o por casar, porque la suerte no la pueden tener un soltero, ni una mujer, ni una entidad religiosa, personas hábiles. Pero muchos vienen con una suerte y traen a su hijo. Y en el momento en que se van produciendo vacantes, los pone como pobladores. ¿Qué pasa? La manera de controlar, bueno, estos son números que no nos dan una idea porque son medidas que ya no se usan. Son 70 casas que había en el pueblo y la dejaron en 50, quiere decir que derribaron 20. las aranzadas de viña útiles que había, que eran las que estaban productivas, después las viejas y los majuelos, que son las que están empezando a criarse, las tierras de secano para sembrar pues cereales, las tierras de riego y los morales. Las tierras de riego era tan poca porque la mayoría la tenía Francisco de Vargas, que era a quien los Reyes Católicos le regalaron Istanco cuando la primera huida. Hay una carta muy bonita donde los pobladores le dicen al Consejo que como es tan poco, que en lugar de repartirla, la van a trabajar todos juntos para poder no desperdiciarla en hacer lindes ni en hacer caminos, sino todo será para todos y durante muchos años el regadío va a ser mancomunado, lo mismo que los pagos. O sea, os estáis dando cuenta de cómo se va formando poquito a poco lo que es el control de la, el control del rey sobre la nueva población son las visitas. Cada cierto tiempo viene una persona como un inspector a ver cómo va el pueblo y si se está cumpliendo lo que se ha mandado. Yo solamente iba a hablar de tres visitas. La primera es la de Arévalo de Zuazo. Bueno, ahí tenéis, os he puesto para que tengáis una idea, es el principio del informe de Arévalo de Zuazo, porque cada uno hace un informe de lo que encuentra en cada pueblo, de los vecinos que hay, de los cambios. Ahí está en jurisdicción de Marbella, tres leguas de ella y dos de la mar. Bueno, pasa. Mira, esto es lo que encuentra Arévalo de Zuazo. Hay dos molinos, pero él habla de los molinos de Río Verde. Molino de Río Verde, que yo recuerdo que mi padre me contaba que un molino se lo llevó una ría que no la conoció, pero bueno. Pero estos molinos estaban completamente arruinados. Pero la gente no los quería arreglar porque eran del rey y no se lo habían dado ellos. Entonces, Arévalo de Zuazo dice que no lo han querido, hombre, no lo quieren arreglar si luego el rey lo va a alquilar y no le va a pagar la reparación. Entonces, los molinos no los tocan. Las casas están reparadas, la van reparando poco a poco, pero ten en cuenta que las casas no tenían puertas, que el rey, el mismo Felipe II, había obligado a los moriscos a quitar las puertas para que no pudieran hacer ceremonias de moros dentro de las casas. Entonces, este informa y dice, hay algunos traspasos que se han hecho por orden del alcalde mayor de Marbella. Ya tenemos a Marbella, que no tiene absolutamente nada que ver aquí, porque esto depende del Consejo de Población, pero ya Marbella está metiendo la uña. No necesitan ejido y la iglesia está quemada. O sea, recordad que los moriscos la quemaron cuando la rebelión. Entonces él dice, acordé que se levantaran los muros. O sea, cuando hablamos del paso, hay un grupo de historiadores entre los que yo me cuento que creemos que el origen de los pasos viene de aquí. Esta gente tenía que ser cristianos viejos y no tienen iglesia, no tienen ornamentos de culto. Vienen de Castilla muchos de ellos, de sitios de población antigua. Cuando llegan la Semana Santa, como no tienen imágenes, no tienen nada, se visten ellos y salen a la calle imitando las imágenes. Ese es el origen de los pasos. Y todos los pueblos del Reino de Granada han tenido en algún momento pasos. Como lo tiene Itán, lo tiene Río Gordo, lo tiene cualquier pueblo. Cuando Arévalo de Zuazo llega, ya, ahora os voy a enseñar otro cuadro donde vemos las comparaciones. Ya ha cambiado, fijaros bien. Antes Santa Marta tenía 14. Yo lo tengo aquí. Bueno, ahora lo vamos a ver después. Y eso quiere decir que mucha gente, ten en cuenta que son personas que no conocen los cultivos que están aquí, porque los cultivos que da esta tierra eran los que tenían los árabes. Y ellos no los conocen. Ellos son gente de más de secano. Y algunos se asustan o se desencantan y se van. Sencillamente no dicen nada y por donde vinieron se volvieron a ir y entran otros. Entonces ya tenemos un salto en la población. Ya hay algunos que siguen del mismo pueblo, pero vienen otros. Y ahora pasa y vamos a hacer una comparación. Bueno, en 1574, hay 50 vecinos originarios, 148 personas. Pero ya tenemos 13 que he puesto ilegales. ¿Por qué? Porque son gente que han llegado. Han llegado, han cogido una tierra, no había alcalde, no había nadie, han cogido una tierra y se han quedado trabajando. Y al final, de donde había 50 vecinos, hay 63. Pero lo curioso es que de momento no le van a decir nada. Se van a seguir. Los del pueblo mejor, porque a menos tocan a la hora de pagar el censo. Y aquí sí que podéis comparar. Estos son los que tenemos en el libro de apeo, que son, digamos, los oficiales, los pobladores oficiales, y aquellos son los que ya hay en 1574. El movimiento de población que se ha producido. En la Puebla del Conde siguen estando 3, en Cazalla he puesto 5, pero por una razón, porque hay un Cazalla solo y hay un Cazalla de feria. Entonces lo he agrupado para no, porque no me cabían. Entonces, de la Solana sigue siendo lo mismo, en la Cebuchar hay unos menos, en Morón hay 2 menos, ¿veis? Y el beneficiado Escalante, que después de cuando la repoblación volvió al pueblo. No estuvo mucho tiempo porque en 1580, el cura que había era Pedro Ortiz Ribillos, o sea que Escalante no estuvo mucho tiempo. Y la segunda visita, esta es la de Arévalo de Suazo, porque ya siempre ponen los mismos nombres, entonces ya no pasa nadie. La segunda visita la hace Antonio del Águila. Y son muy minuciosos, aquellos de arriba son números, aunque os parezcan letras, son números romanos. En esa época los números romanos eran, se escribían en minúsculas. Y aquí tenemos el informe. Vuelve a decir que los molinos de Río Verde no se quieren arreglar, que las acequias con que se regan están bien, están reparadas, no tienen más remedio, porque si no, ¿cómo van a regar? Y esto de los agravios. Siempre le preguntan, ¿habéis recibido agravios de alguien? Porque claro, a ellos les interesa que la población esté asentándose. Y tenemos, lo han recibido de Juan de Mesa Altamirano y Andrés Solano. Andrés Solano es el escribano que participó en el repartimiento y se queda en Marbella. Pero le quitan a la gente que no le gusta, le quitan la suerte y se la dan a otros. O sea que ya tenemos otra vez. Y si, mira, y aquí dice lo que yo decía antes: no necesitan ejido porque ya lo tienen. Y dice: va del nacimiento del agua que viene al lugar hasta la cuesta de la vuelta de este cabo del arroyo de las Adelfas, cortando hacia el Río Verde. O sea, del nacimiento hasta el arroyo de la Adelfa, y llegan al Río Verde, tiran hasta arriba, hasta subir al nacimiento otra vez por el río Molinos. Ese era el espacio donde los animales podían pastar libremente. ¿Dónde estoy? Ya me pierdo. Ah, esta es la de Hurtado de Mendoza. Ese es 1593, ya la última visita que tengo es la de Diego Hurtado de Mendoza. Ahí vamos a ver otra vez la situación de la población. Mira. Él encuentra, el pueblo está lleno de pobladores, no hay suertes vacías, porque el rey no quería que se quedara el campo vacío, ¿vale? Algunas casas buenas, otras caídas, destruidas y sin puertas. O sea, en 1593 todavía no habían terminado de poner las puertas a las casas. Es que tendrían que tener una economía de pena. De pena, además, el reparo se estima en unos 100 ducados y dice más, pero el concejo no tiene dinero para pagarlos. Si las casas son del rey, las tendría que arreglar el rey. Y le dicen, pues no, no se lo hacen. Las tierras están bien tratadas, cultivadas, las acequias también. Y dice, no se guarda la orden en los traspasos, ni se asientan en el libro, y conviene que se haga. Solo consta el traspaso realizado con licencia de la Junta de Granada, Felipe de Agüera. Felipe de Agüera, cuando vive en Guaro, es uno de los que le toca a Guaro, y está casado con una mujer que su padre vive en Istán. Cuando el padre de esta mujer muere, le da en herencia a su hija un pedazo de majuelo y la casa que le dejó en Istán su suegro. Entonces Felipe de Agüera pide permiso y puede servirse de las dos suertes. Dice, hay 51 vecinos, aunque muchos de ellos están sin permiso. Quiere decir que de todos los pobladores que hay, la mayoría de ellos se han ido y los que han llegado, como he dicho antes, están ilegales. Entonces hay 5 vecinos originales. Los herederos lo vamos a dejar, ahora os lo cuento. Y 14 traspasos de tierra. El beneficiado y el sacristán. Han pasado 20 años. Todos esos señores que están ahí ya han muerto. Y tienen las tierras sus herederos, que es legal. ¿Qué pasa? Pero que cuando muere una persona y deja niños, hay gente que se va, las viudas se van con sus hijos y alguien del pueblo se las cuida las tierras, más que nada para pagar el censo. Otros se fueron a Marbella con los tutores y los tutores envían a alguien para que trabaje las tierras. Pero hay una cantidad, una mortalidad tremenda. En Benavís murió el 40% de los recién llegados, murieron en pocos años. Yo no nos explicamos porque no hay constancia. Puede ser una de las epidemias de peste, que claro, estamos terminando el 16 y las pestes empiezan como un poquito más arriba, de 1570 hasta 1680 y algo, hay epidemias de peste una detrás de otra. Y en Istán va a haber una epidemia de peste, pero todavía no. Yo tengo constancia de una más tarde. Bueno, ya hemos hablado de población. Pues como veis, hay una cantidad de gente que no se puede. Yo tengo aquí una notita que la voy a comentar después, no os lo voy a leer, que es una lista de pobladores. Pasa, Dalí. Desde que se crea el pueblo, vamos a decir que se puebla con los nuevos pobladores, pues se le van dando herramientas para que puedan funcionar como pueblo. Entonces tenemos el día 6 de noviembre de 1573, escucha, se le da licencia para elegir alcaldes y regidores. Entonces, ¿qué pasa? Pues que yo no sé qué pasó, pero hasta 3 años más tarde no se eligen. ¿Y qué hacen? Se van a Laurín, donde está Fonseca de Albornoz, que fue el juez que dirigió el reparto. Y le llevan una carta del rey, donde el rey le dice, vaya usted a Istán y organice una elección de alcalde. Que saquen 4 nombres y luego vaya a Marbella, donde el Consejo de Marbella elija 2. Y esos serán los alcaldes. Entonces, el Fonseca de Albornoz viene al pueblo, el documento es precioso, porque llega al pueblo y entonces dice, no hay pregonero. Entonces le dice a la gente, y de casa en casa, diciendo que mañana en la iglesia estén todos porque hay que nombrar alcalde. Y si no estuvieran todos, cada día que esté yo aquí, me lo tenéis que pagar. Entonces, pues claro, pues se moviliza la gente y dice, el viernes 20 de julio de 1576, reunido en la iglesia, lo voy a leer porque tiene ese encanto de la argumentación, fue hecha la señal con la campana de la iglesia. Y habiéndose hecho y publicado muchas veces cómo se hacía la dicha elección y que todos los vecinos y pobladores vinieran a ella para dar sus votos, además de esto, habiéndolo llamado por sus casas y habiendo dadole a entender la orden que han de tener para dar el voto y encargándoles que bien y fielmente en sus conciencias y para bien de todos los vecinos y servicio de Dios y del Rey, dieran cada uno de por sí su voto. Pasa. Bueno, ese era donde dice una carta, una sobrecarta, porque le mandaron varias cartas hasta que por fin los pobres se deciden a nombrar alcalde. El día 20 de julio de 1576 se celebran las primeras elecciones para el concejo. Todos los vecinos son candidatos, ¿eh? Y también van a elegir un escribano. Y pasa. Y ahora mirad el documento porque es que no tiene desperdicio. He puesto un poquito porque el documento es un folio. Mira, mira. Eso que estáis viendo es el escrutinio de la votación. Están todos los nombres de los pobladores. Ya digo que el documento es un folio entero. Y yo he cogido un poquito para que lo pudierais ver. Aquí están los candidatos a alcaldes y allí los candidatos a regidores. Son dos alcaldes y dos regidores, lo que tienen que elegir. Y ahí está el recuento de los votos, cada uno, los votos que cada uno ha tenido.
Pero la forma de cómo era la votación, ¿era nominada o secreta o
cómo? No lo sé, no lo sé, no lo pone. Dice el orden, pero el orden no lo pone. Yo me imagino que sería mano alzada, porque el papel era un artículo de lujo. Entonces, este es el resultado de las votaciones. Hay, se nombran cuatro, se eligen cuatro, porque ahora Marbella tiene que elegir dos para alcaldes y dos para regidores. Marbella elige a Hernán Sánchez y a Juan González para alcalde y a Gonzalo Fernández y Juan González como regidores. Pasa.
Hay un fallo.
¿Hay un fallo?
Sí, porque has puesto Juan González dos veces. Arriba y abajo.
Sí, porque. Por, no, pero que los nombres se repiten, ¿eh?
No, pero que arriba no está Juan González.
Ah, pues me he equivocado, ya está. Espérate. Pues me he equivocado, lo siento. Venga, vamos a votar. Este es el primer consejo oficial del pueblo de Istán. Del pueblo de Istán. Y leer bien lo que pone. Se elige como escribano a Francisco González porque sabe leer y escribir. Eso lo pone en el acta, ¿eh? Porque sabe leer y escribir. No, bueno. Y en el siglo XIX hay ayuntamientos donde solo uno sabe firmar. Ahí es tremendo. El 19 de julio de 1575, por una provisión de Felipe II, se cede la torre de Istán al pueblo. Porque la torre en principio se la quedó el rey, pero se la da al pueblo en el 1575.
¿Y después mi tía María la
de
Cuarta?
Sí, ese es el documento donde dice que donde se crea el pósito, ¿no? Pasa. Ah, bueno, la venta de la diezmería. Cuando se reparten las tierras, vamos a imaginar la linde de Marbella con Ojén, o sea, con Istán, cada pueblo linda con otros, ¿no? Entonces, hay una tierra, digamos como en la frontera, que hay una tierra de nadie, pues hay un espacio en los límites con cada pueblo que se llama la diezmería, ahí se llama diezmería, siempre me lío, pero es diezmería. Esa diezmería es una tierra, la diezmería está la de Istán con Marbella, está la diezmería de Istán con Ojén y está la diezmería, pues yo creo la de Istán con Monda. Esas tierras solo se dedican para pagar con el fruto el diezmo eclesiástico. En principio esa diezmería era de Marbella, pero por real provisión se la da a los vecinos de Istán. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que entre las condiciones el rey dice, a mí me da igual, pero si Dios no lo quiere, acaece fuego, agua, helada, langosta, piedra, niebla, cualquier caso fortuito,
cualquier cosa,
de lo declarado, pensado o no pensado, no por eso dejéis de pagar el censo. Enteramente, sin pedir que se haga descuento alguno, sino a sus plazos. O sea, pase lo que pase, es
una buena hipoteca, ¿verdad?
Ni hay que pagar.
Una hipoteca en condiciones.
Hemos dicho, hay un acto que es imprescindible cuando Lo mismo que ahora cuando compramos algo, vamos al notario y al registro de la propiedad. Pues antes, cuando se compraba, se vendía algo, aparte de hacer la escritura en el escribano, se tenía que hacer el acto de posesión. El acto de posesión está regulado en las 7 partidas de Alfonso X y todavía hasta el siglo XIX es obligatorio hacerse en España. Entonces, en el año 1600, fíjate cuando he dicho que se dio la torre, en el 75, pues en el año 1600, pues un vecino de Istán va a Granada personalmente, el Toribio Fernández, va a Granada y presenta una queja y diciendo que el rey le dio la torre a ellos y, lo voy a leer porque si no, no... Se había pegado una torre de la cual se le había dado posesión al pueblo y Pedro Gómez de Abreu, vecino de Marbella, con poder que dice que tiene de don Francisco de Vargas, le impedía utilizar la torre y había puesto gente a vivir en ella. Y el vecino que quería utilizarla lo llevaba a la cárcel de Marbella. Entonces, ellos van y le dicen, denos usted una carta donde diga que la torre es nuestra. Y el 10 de agosto de 1600 se hace el acto de posesión, que tiene que ser público para que la gente vea que yo entro en esa casa, abro la puerta, la cierro y no hay nadie que me lo impida. Eso es el acto de posesión, tiene que ser pública. En este momento el alcalde lo hizo el personero. El personero era un componente del concejo local que era el encargado de dirimir las querellas entre los vecinos y defender al ayuntamiento. Entonces, ese día se tomó el personero pidió al alcalde que le diera la posesión en nombre de los vecinos y entonces Martín López dijo que está presto a cumplirlo. Le tomé la mano, puso en la puerta de la torre y Juan Fernández abrió y cerró el cerrojo de la puerta, lo cual dijo que hacía en señal de posesión. O sea, ya estaba demostrado que la torre... Pero cuando Hurtado de Mendoza visita Istán en 1593, en el informe dice, hay una torre, es que es el karma de la torre, fue el karma, ya no es, y está muy buena, de muy buena fábrica, está enhiesta y llena de inmundicias. ¿La recordáis los que sois mayorcitos? Pudiéndose guarecer en ella en caso de necesidad del pueblo, y le mando al consejo la haga limpiar y ponerle una puerta y procure que alguien la viva para que no se caiga. O sea, todos hemos conocido cómo era la torre, pues en 1593 ya seguía. Bueno, el personero que he nombrado aquí es un cargo que no se crea hasta 1577. Como estáis viendo, los últimos 20 años del siglo son cambiantes totalmente. Entonces, hay otra, una cosa muy interesante que además pasa. Esto es muy importante. A petición de los vecinos se crea el pósito. Hasta este momento, los vecinos solo podían utilizar el pósito de Marbella. Y Marbella pensó que los pobladores de sus alquerías, vamos a ver, siempre hablo de Istán porque estamos en Istán, pero cuando hablo de uno son los tres, Mohén, Benaví, Istán. Abusaba de ellos tanto como abusaron de los moriscos. Entonces el rey les concede un pósito exclusivamente para el pueblo y que solo lo pueda administrar el consejo del local. Dice, un pósito del pan que tienen junto y recogido y lo fueren juntando y fueren recogiendo, o sea, un almacén. Y hecho, ellos lo puedan administrar, regir y gobernar como les sea más beneficioso y provechoso. Como curiosidad, reseñaré, pon la foto que viene, que es un arca, ¿no? Ya estoy terminando. Ah, este es el edicto de creación del pósito, 1599. Eso que veis es el arca del concejo, no de Istán. No sé si es de... Estaba pensando y no me acuerdo si es de Archidona o de Vélez Málaga. Creo que de Archidona. Ese arca tenía tres llaves. Una la tenía el escribano, otra la tenía el alcalde y otra la tenía el personero. Nadie podría abrir el arca por sí mismo. Tenía que coincidir las tres personas. Bien, pues el arca del pósito seguramente era de madera. Porque os voy a leer otras tres líneas nada más que para que... En 1681, el 14 de febrero, van a rendir cuentas del pósito y Fernando Rodríguez declara: el libro y los demás papeles del pósito de los años antecedentes se quemaron en el arca del Consejo, que estaba en poder de José Sánchez, alcalde, que fue en el año de 1680. Atención, por haberse infectado la casa de José Sánchez cuando la peste que en ese año padeció este lugar. O sea que en 1681 hubo peste y para sanear metían fuego a todo, pues se quemó la casa del hombre y se quemó toda la documentación del pósito. Entonces, no he hablado nada de Marbella. Pertenecía a Marbella. Voy a enseñar dos imágenes y ya lo dejamos. Mira, una provisión real de su majestad para poder meter el mosto y el vino del lugar de Istán en la ciudad de Marbella, porque no lo dejaban vender, el mosto y el vino en Marbella. Marbella no lo dejaba y tuvo que intervenir el rey para que los dejaran. Y este es... Espera, es que si no... Así. Ordenando a la justicia de Marbella que no se entremetan en los asuntos de Istán. Es muy largo, es muy dura hasta casi 1920 y lo vamos a dejar aquí ya. O sea, ya un poquito los problemas con Marbella, sí. Ya sabéis un poco de dónde venimos, cómo venimos y por qué, cómo pasaron las cosas. Ya está. Muy bien.